Estamos en nuestra sección de viajes, nos vamos a ir hasta Ámsterdam, lugar donde murió tal día como hoy el pintor holandés Rembrandt en el año 1669. Alejandro, cuéntanos.
El gran pintor y grabador neerlandés nos dejaba hace 350 años, uno de los mayores maestros barrocos de la pintura que vivió en la Edad de Oro holandesa. Hay que decir que era el momento cumbre de su cultura, de la ciencia, del comercio o de la influencia que tuvo en la política. Fue un hombre que, aunque fue maestro de la gran cuna de pintores de su región y que destacaba por sus autorretratos y las ilustraciones que hacía de las escenas bíblicas, murió en la más absoluta ruina económica. Pues bien, Nieves, este pintor murió en la capital de los Países Bajos, en Ámsterdam, una ciudad a la que se la conoce como la Venecia del Norte por la abundancia de agua y por los canales que tiene, similar a otras ciudades europeas como puede ser Hamburgo, como Estocolmo o como Brujas. Allí viven 1,5 millones de personas. Hablamos de un lugar que comenzó siendo un pequeño pueblo pesquero en el siglo XII y que actualmente es la ciudad más grande del país y es el gran centro de las finanzas y de la cultura, no así de la justicia y de la política, ya que esa ciudad es La Haya, que tanto conocemos. Cierto es también, Nieves, que en el siglo XVII, cuando vivía Rembrandt, fue la época en la que más se desarrolló todo lo que conocemos como el centro histórico, como el casco urbano, y fue cuando se construyeron esos famosos canales.
Vamos a recuperar a Roberto Macedonio, que se ha convertido en el viajero de nuestro programa y el viajero al que ya saludamos. Muy buenas, Roberto.
Buenas, qué cansado vengo de Ámsterdam ahora mismo, con
la
mochila todavía.
Pero qué maravilla que te hayas dado unos días por allí para traernos la información. Así que, viajero macedonio, don Roberto, cuéntame, que cuando hablamos con españoles que viven allí, ¿qué te dicen?
Es impresionante, ¿eh? Porque la mayoría coinciden en dos palabras, que son las que nos repiten cuando me iba cruzando con españoles. Esto que los ves y dices, un español, a ver, ¿cómo describes Ámsterdam? Como una ciudad silenciosa y tranquila, a pesar de ser una capital europea. El sonido de las calles se caracteriza por romperse por el quebrar de las cadenas de las bicicletas, por los timbres de las
bicis. Hay muchas bicicletas, entonces.
De hecho, es la forma en la que más se mueven ya no solo los españoles, sino que para ir de casa al trabajo, del trabajo a casa, en bicicleta. Es una ciudad cuya orografía lo permite y hay muchas facilidades para que se muevan en bici. ¿Cuál es el sonido de las calles? Este, escúchalo. El agua de los canales, los timbres de las bicis.
Ah, sí suena Ámsterdam por la calle. Hay que decir que en esos canales se pueden ver animales, ¿no?
Sí. O sea, es curioso porque los patos que hay en los canales, los cisnes, de vez en cuando salen del canal y se dan un paseo por la calle, por Ámsterdam, así que es frecuente.
Sí. Y van entre los viandantes, van los patitos.
Que vas,
¿no?,
con el coche, llega un paso de cebras y se cruzan unos patitos, ¿no?, que se han escapado del canal.
Ah, pero bueno, y además es muy, muy de allí, de Ámsterdam, esas casas flotantes, ¿no? Uh-huh. Que me parece que le da a la ciudad ese toque tan especial, ¿no?
Esa identidad. Ámsterdam es una ciudad que tiene muchos problemas de alquiler. Quizá podría ser una alternativa de la vivienda, las casas flotantes. Pero lo cierto es que no es tanta la gente que vive allí, antes más. Pero ahora, con la masificación turística, se han convertido sobre todo en alojamientos para turistas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto puede costar quedarnos una nochecita ahí?
Eso.
Pues mira, depende de la cartera. Entre 200 y 300 euros es lo normal.
¿Una noche?
Una noche. Pero si te vas a una super casa flotante de lujo con servicios especiales, se puede poner en 800 euros.
¡Hala!
Yo no me quedé en una de ellas.
Ya me imagino. Oye, ¿qué podemos hacer para descubrir Ámsterdam?
Vamos a viajar en la historia. ¿Te parece bien, Nieves?
¡Ay, eso sabes que me encanta!
Te encanta. Pues escucha este sonido. No es el que nos gustaría escuchar, pero es la realidad. Lo que ocurrió el 10 de mayo de 1940 sonaba así en Ámsterdam. Mientras las tropas nazis invadían la ciudad, en el sótano del número 20 de la calle Westermarkt, Ana Frank se escondía de ellos, de los soldados. Hoy en día su casa es un museo y se puede visitar. Está tal y como la describía Ana Frank en su diario. Los Países Bajos estuvieron ocupados por los nazis durante 5 años. Así que para los que hayan leído el diario de Ana Frank, se van a encontrar la estantería detrás de la que ella se escondía, el sótano y el tejado en el que también había otras 6 personas junto a ella huyendo de los nazis.
Claro, pues qué bien que me hables de Ana Frank. hablemos también de Rembrandt, que ha sido quien nos ha inspirado a irnos para allá, ¿no?
¿Te gustaría escucharle, Nieves? Parece imposible,
¿qué
¿verdad?
¿Qué dices?
Fíjate, te lo voy a contar.
¿Qué
el
dices?
Museo Nacional de Ámsterdam, o si lo digo en holandés, el Rijksmuseum, ha trabajado en una reconstrucción de su voz de acuerdo al aspecto físico que conocemos. Están ahí los autorretratos de Rembrandt. Así que, según el Rijksmuseum, Rembrandt hablaba así.
A ver.
Jij begeert van mij te vernemen hoe gij mijn schilderij zou kunnen hanteren? Ha! Vooral zeg ik u, niemand, behoudens mijzelf, kan schilderen als Rembrandt. Maar zonder wagen niet vergaren.
Pues por la configuración de esos de esa cabeza que él retrató tantas veces de sí mismo, ese autorretrato, pues han llegado a la conclusión de que así es como sonaba la voz de Rembrandt, una voz muy potente.
Muy potente, muy, muy cascada un poco, ¿verdad? También leyeron cartas manuscritas de él para conocer bien su biografía y poder inspirarse en la voz que, quién sabe, ¿no? Pero podría sonar así, desde luego.
Podría sonar así. Bueno, se puede visitar la que fuera su casa, ¿no? Durante sus últimos años de vida.
Sí, porque está convertida en un museo de su vida y de su obra, y entre las habitaciones pues se puede visitar, por ejemplo, el estudio desde el que pintaba con vistas al centro de la ciudad. Todavía está ahí el caballete puesto con el lienzo en blanco, eso sí.
Ah, qué bueno. Oye, en Ámsterdam son como en España, muy, 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 pero que muy futboleros.
Ah, muy futbolero. Mira cómo Alex asiente, y lo sabe.
Y tanto, y tanto.
Su equipo, el Ajax, matan por él. Se fundó en 1900 y juega en Primera División. Es uno de los más potentes del país, entre otras cosas, por ellos, por su afición. El Ámsterdam Arena, el estadio, acoge la mayor parte de los partidos de la selección por ser uno de los mejores equipados. Está aproximadamente unos 10 kilómetros al noroeste de la ciudad y fíjate, vamos a cerrar los ojos y escuchar cómo vibra ese estadio cuando hay partido. Así cantan el himno del Ajax los aficionados.
Pues mucha afición, ese estadio vibrando y desde luego con los colores podríamos hablar de Cruyff,
rojo,
¿no?
Hombre, de Johan Cruyff, por supuesto,
de Johan Cruyff.
Gran estandarte del Ajax, y ahora el estadio sí que el nombre se lo pusieron a Johan Cruyff, el Amsterdam Arena, Johan Cruyff. Hay que decir que en ese estadio ganó el Real Madrid una Copa de Europa en el año 97 contra la Juventus, aquel
anda,
gol de Mijatovic,
anda.
Fue allí, en Ámsterdam.
Oye, qué maravilla.
Nos dio suerte.
Pues por un lado son muy futboleros en Ámsterdam y también les encanta la música. No sé si has podido averiguar la canción que más suena en este
las
momento.
Las tenemos, y no es el himno del Ajax.
¿Cuál es?
Es una canción que se llama Dance Monkey, Baila Mono, Baila Monito. Es de la cantautora Toni Watson, aunque allí la conocen como Tones and I. Es una joven de 19 años y es australiana. Les gusta lo de fuera. Pero bueno, este año Toni Watson ha sacado su primer disco con 19 años, se llama Johnny Runaway, y sigue estando todavía en el top one allí en Ámsterdam. ¿Con qué canción? Con Dance Monkey. Está un homenaje a la gente a la que le gusta bailar.
A ver. Tiene 19 años, es australiana y en este Dance Monkey lo está
arrasando. Arrasando en Australia, en Ámsterdam.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿y de los artistas locales habrá alguno que destaque?
Pues fíjate, y además la música es muy distinta a la de Toni Watson. En este caso vamos a hablar de Snel, que en holandés significa el rápido. ¿Por qué? Porque es rapero y rapea muy rápido. Su último videoclip tiene más de 6 millones de visualizaciones en YouTube y se llama la canción Reunie, que significa reunión.
Ah, mira.
Este artista debutó en 2016, ha publicado 3 álbumes, pero ahora atraviesa el mejor momento de su carrera con esta canción que
a ver, ¿cómo suena? Pues seguro que Guillermo Albert conoce esta canción y conoce también al rapero. ¿Cómo estás, Guillermo?
Hola. ¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos a Guillermo Albert, que es de Barbastro, que es de Huesca, que se fue a Ámsterdam en el 2016, que antes... Es que eres muy viajero. Antes vivías en Brasil, donde estabas estudiando, pero ahora, para las prácticas universitarias, elegiste Ámsterdam. ¿Conocías estas músicas que te hemos puesto?
Pues, si te soy sincero, ninguna de las dos.
Vaya,
no
por Dios.
No las había escuchado nunca.
Pero te mueves, mueves de tu universidad, te mueves de donde estás haciendo las prácticas, o te mueves poco, la verdad.
No, me muevo bastante. Eso de las prácticas ya quedó un poco más atrás. Cuando vine aquí, bueno, hice las prácticas durante 3 meses o así, pero luego ya encontré un trabajo y... Y bueno, pero sí, no, solemos movernos bastante, lo que pasa que quizá en otros ambientes. Yo esta música no la tenía muy escuchada.
Bueno, dime, creo que lo que sí tenías escuchado, creo que te enamoraste, lamentablemente no fuiste correspondido, ¿qué es lo que echas de menos de España? Cuéntanos.
Sí, bueno, lo que más echo de menos, yo creo que como todos los españoles que estamos aquí, un poco el factor humano, ¿no? La calidez de la cultura, de las personas, la gastronomía, el clima sobre todo, porque en cuanto, digamos, el aspecto funcional de la ciudad, Ámsterdam es una ciudad que funciona muy bien, es muy, como decía tu compañero, es muy tranquila, es muy segura, es muy... Todo funciona muy bien, pero sí que eso es un poquito esa expresividad, una cultura más colorida, ¿no? Un poquito más divertida, más alegre. Al menos ese es mi caso.
Ese es tu caso. Mira, tenemos a otro viajero, estamos rodeados de viajeros, Miguel Ángel Almodóvar, que te va a decir, no sé si conoces todo Ámsterdam... Y sin, sí, lo conoces ya. A ver si lo que destaca Miguel Ángel, que no nos podemos perder, Miguel Ángel, hemos hablado mucho de Rembrandt, imagino que la casa de Rembrandt, como nos apuntaba también Roberto Macedonio, ¿no?
Sí, empezando por decir que señor Alejandro que murió en la miseria, y una de las razones, hay que ponerse en la época, yo creo que esto es importante, Rembrandt fue siempre un pintor que trabaja por encargo. Esto en la época es muy importante. Todo el mundo conoce el cuadro La Ronda Nocturna. Este cuadro tuvo años y dificultades y juicios para cobrarlo, porque en definitiva eran retratos que le encargaban agrupaciones, le encargaban gremios. ¿Y qué ocurría? Pues que el que salía, digamos, en un segundo o tercer plano y en escorzo, pues quería pagar menos que el que salía de frente y en primera fila. Entonces, esto sitúa bastante lo que era la pintura de la época. Y además, en esa pintura de los Países Bajos, hay que decir que Rembrandt no fue español por 20 años, ¿no? Porque ya España había abandonado las provincias, las 17 provincias de Flandes, después de desastrosas guerras, pero todavía conserva, digamos, ese carácter en el que lo español, aunque luego, pues, lógicamente, es denostado por los flamencos posteriores, pero es muy importante en la época ahí, y en la pintura flamenca aparece esa figura del hombre libre que se representa en el cuadro Rembrandt y en muchos otros cuadros aparecen, es el que lleva una cuchara de palo en la cinta del sombrero. ¿Por qué? Porque se les pagaba, era gente que se podía mover, no estaba ligada al territorio, luego tenían libertad, eran artesanos, eran músicos, eran gente que se podía mover por otros territorios, pero normalmente cobraban en comida, pero el cubierto lo tenían que poner ellos. De manera que es un dato muy importante. A mí me parece, así subido, me parece fantástico el tópico del Barrio Rojo, de los Cafés Shop, pero la casa de Rembrandt es especialmente importante porque, si es verdad, como decía Macedonio, que en el Rijksmuseum está la gran obra de Rembrandt, hay que decir que los grabados están todos en la casa, nada menos que 260 de los 290 grabados que hizo el artista, solamente 30 están fuera de ese lugar. De manera que es absolutamente imprescindible, es uno de los padres, de los grandes padres del grabado, visitar esa casa en la que están todos estos grabados. Y luego, referido a los animales que andan circulando por la zona y por esos canales, hay que visitar, a mí me parece imprescindible, The Poison Boat, que es el barco de los gatos, alguien que se le ocurrió hace 50 años crear una casa flotante que rompe, además, por otra parte, el mito de que los gatos sienten una fobia
al agua.
Al agua. Y en este lugar se acogen los gatos abandonados de la ciudad, se los con techo, se esperan en la futura adopción y se puede visitar, salvo miércoles y domingos, o sea, lunes, martes, jueves, viernes y sábado, de 1 a 3 de la tarde, se puede visitar esto que, bueno, no deja de ser una curiosidad y que es algo verdaderamente simpático.
Mira, dos lugares, a ver si Guillermo los conoce. ¿Tú los conoces, Guillermo? Estos dos sitios que hemos dicho, ¿no?
En la casa de Rembrandt estuve, aquí, bueno, me ha visitado pues algunos amigos y la familia y siempre aprovechamos a ver este tipo de cosas turísticas.
Bueno, sí, pues sí, Guillermo, que te echamos de menos en España, que nos parece muy bien que estés allí triunfando y que aquí te estamos esperando, ¿eh, Guillermo?
Muy bien,
que
muchas
tengas
gracias, Nieves.
Un beso.
Y un saludito a mi amiga Cintrix.
Ay, pues lo recogemos, ¿eh? Un beso a ti también, Guillermo Albert. Gracias, Miguel Ángel, y nos quedamos con que hay tantas cosas que descubrir y por descubrir, pero para los viajeros, y al más viajero de este programa que eres tú, Roberto, te has ido muy lejos,
¿eh?
Ay,
pues me voy a ir más lejos todavía, ya verás, ya preparando,
¿sí?,
la maleta para el siguiente destino.
Muy bien, muy bien. Roberto Macedonio, el viajero de Madrid Directo, muchas gracias.
Gracias.